Escucha la palabra del Señor.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morir en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Que aún la revelación tuya a nosotros por medio de tu palabra es un ejemplo una vez más de tu gracia para con nosotros, para recibir ese favor no merecido. Padre, humíllenos. Humilla a tu pueblo y danos gracia. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para quién es el Evangelio? ¿Quién necesita escuchar el mensaje de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para los pecadores? ¿Quién necesita escuchar el mensaje de Cristo en la cruz, muriendo en el lugar de los pecadores? Y que después de días conquistó al pecado, Satanás y a la muerte. ¿Quién necesita escuchar ese mensaje? ¿Quién necesita escuchar ese mensaje del Evangelio, de la obra de Cristo? Pues algunos dicen que solo los incrédulos necesitan escuchar ese mensaje, que los incrédulos, los que nunca han escuchado ese mensaje, que nunca han escuchado lo que Cristo ha hecho por ellos como pecadores, no saben quién es Dios, necesitan el perdón de pecado, necesitan estar reconciliados para con Dios. Y es cierto, los incrédulos necesitan escuchar el Evangelio. Y si tú estás aquí esta mañana y no te has arrodillado al Señor Jesucristo por fe y arrepintiéndote de tus pecados, pues Dios te exige venir a Él. Y eso es la buena noticia. Tienes que escuchar que Cristo ha muerto para pecadores como tú, que ha resucitado de la muerte para conquistar al pecado, a la muerte. Entonces, sí, los incrédulos los necesitan escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de la salvación para todas las personas. Pero el Evangelio solo es para los incrédulos. En esta idea de que el Evangelio solamente es para los incrédulos, se ve el Evangelio como el principio de la vida cristiana, como la puerta o la entrada a la vida cristiana y nada más. Y una vez que entras a la vida cristiana, pues dejas atrás al Evangelio y ya mueves a cosas más grandes, cosas mayores, la carne, como dirán algunos. Es cierto. Los incrédulos son los únicos que necesitan escuchar al Evangelio. ¿Los cristianos necesitan el Evangelio? Tú, santos de la iglesia Heritage Baptist, ¿necesitas escuchar el mensaje del Evangelio otra vez? ¿El Evangelio en lo cual has creído? Pues aquí nuestro texto y Santiago nos da la respuesta. Y la respuesta es sí, los cristianos necesitan el Evangelio. La iglesia bautista, Heritage Bautista, necesita escuchar una vez más de la obra del Señor Jesús. Y Santiago aquí escribe y predica a los cristianos a medio de los años 40. Y los versículos que vamos a ver, versículos 5 a 6. En esos versículos, Pastor Santiago vuelve a repetir el Evangelio y la buena noticia. Y acuerda a los cristianos a lo cual predica. Les acuerda una vez más del Evangelio y su necesidad del Evangelio. Y al hacerlo, al estudiar ese pasaje, Dios nos acuerda a nosotros. que nosotros también necesitamos el Evangelio. Todos en este santuario necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Si eres uno que no ha creído, necesitas escuchar el Evangelio. Si eres miembro cristiano, también tienes que escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es para ti. Para Santiago, como veremos, para él, el Evangelio no solamente es una puerta o una entrada al Evangelio, a la vida cristiana. A ver este pasaje, Santiago ve el Evangelio no como la puerta, sino como la casa entera del cristianismo, que es la suma y la sustancia de la vida cristiana, es el principio, el medio, el fin de la vida cristiana, no solamente el principio. Y Santiago no está solo en esa creencia, que los cristianos también necesitan el Evangelio. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, empieza al decir, en versículo 15, el apóstol Pablo dice que yo quiero predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. En Romanos 1, 16 hasta el final del capítulo 3, el apóstol Pablo desarrolla el Evangelio a los santos en Roma, porque él está escribiendo a los cristianos, a los santos, y los primeros tres capítulos de Romanos es el Evangelio desarrollado. Y no solamente se ve en Romanos, pero en todas las escrituras. Y se ve modelado en la historia de la iglesia. Puedo darte cita tras cita, pero déjame darle uno. Probablemente sabes a quién voy a ir, especialmente como en las últimas semanas he estado estudiando sus sermones. Pero quiero citar de Carlos Spurgeon, el príncipe de los pastores. En su primer sermón en el púlpito del tabernáculo metropolitano, cuando él les instruye a reunirse, y Spurgeon predicó ese mensaje y empezó así, dijo: el sujeto del el ministerio de esta casa, siempre mientras está a pie esa casa, siempre cuando esta casa está visitado por creyentes, será el mensaje de Jesucristo. Y él termina su primer sermón en el tabernáculo metropolitano al responder a la pregunta que les hice esta semana: ¿para quién es el Evangelio? ¿Para quién es la predicación de Cristo? Pues esa es la respuesta de Spurgeon. Es el final de su primer sermón ahí en el tabernáculo metropolitano. Él dice: ¿hay rebeldes presentes? Predica Cristo. ¿Hay pecadores perdonados presentes? Pues ¿qué más ayudará a su corazón que la sangre del Señor Jesús? Spurgeon pregunta: ¿hay cristianos dudando aquí? ¿Qué puede alegrarle más que el nombre de cristianos? ¿Hay creyentes fuertes aquí? Pues ¿cuál carne más fuerte que Cristo crucificado? ¿Hay oyedores intelectuales aquí presentes? Pues si no están satisfechos con Cristo, deben estar serlo. Hay hombres pobres, ilíteros, pues Cristo es la cosa que hay que predicarles, un Cristo sencillo para sus oídos sencillos. Si están altos, Cristo les busca. Si son creyentes, pues Cristo Jesús les buscó. Ningún cristiano rechazará esa verdad. Solo prepara el Evangelio y con un corazón caliente sírvele a la mesa y ellos estarán satisfechos y alimentados y llenos. Así terminó Spurgeon su primer sermón en el tabernáculo metropolitano. Para Spurgeon, todas las personas tienen que escuchar el Evangelio. Los incrédulos, pecadores, pecadores arrepentidos, cristianos dudando, cristianos fuertes. Todos necesitaban escuchar a Cristo, el Evangelio y la buena noticia de Cristo una vez más. Y es el mismo mensaje que Santiago, aquí en nuestro pasaje, en versículos 5 a 6, predica a los cristianos, a los primeros cristianos en los años 40. Y esa es la idea principal de nuestro pasaje esta mañana, es que los cristianos necesitan el Evangelio, que cristianos tenemos que escuchar la realidad del pecado que todavía mora en nosotros, y tenemos que escuchar la gracia abundante de Cristo que se encuentra en él para los humildes. Esa es la idea principal. Y el sermón se dividirá en esas dos realidades. Versículo 6, veremos el pecado que todavía hay en nosotros, en el pueblo de Dios. Y en versículo 6, veremos la gracia abundante para nosotros en Cristo. Entonces, la realidad de pecado todavía en nosotros, versículo 5, y la realidad de la gracia maravillosa en versículo 6. Pues han pasado varias semanas desde que estábamos en el libro de Santiago, entonces quiero acordarles del contexto. Santiago empezó este capítulo dándole una carga a su pueblo a hacer guerra contra el pecado, contra el sistema pecaminoso del mundo, el sistema que se opone a Cristo, a su palabra. Cristo dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Entonces, el contexto es que el pueblo de Dios batallaba el pecado, que no quieren estar conformados al camino de este mundo. Y ahora llegamos a nuestro pasaje. Yo sé que solamente vamos a ver dos versículos, pero esos dos versículos están llenos de verdades teológicas, con verdades evangélicas. Y quiero advertirles antes de empezar. Versículo 5 es probablemente el texto más difícil de interpretar, no solamente en el libro de Santiago, pero en todo el Nuevo Testamento, y eso se ve en griego, hablaremos más de eso. Y versículo 6 se describe como la carne de Santiago, como el versículo más glorioso en el libro de Santiago. Entonces tenemos esa versión interesante. Vamos a ver el versículo más difícil en Santiago y el versículo más glorioso, pero las dos son llenos de verdades bíblicas en las cuales podemos gloriar. Entonces vamos a empezar con versículo 5, el versículo más difícil de interpretar en el libro de Santiago, y es tan difícil de traducir del griego original que aún los mejores de nuestras traducciones inglesas tienen una variedad de interpretaciones de este versículo, y eso nos demuestra qué tan difícil es este versículo para traducir. Entonces lo que yo quiero hacer es quiero empezar leyendo 4 o 5 de las versiones más populares que tenemos. Quiero leerles de ese versículo en varias versiones de la Biblia para ver lo que cómo interpretan esos versículos. Los comités de las traducciones de la Biblia son eruditos de la Biblia de griego. Vamos a empezar con la versión inglesa. Así traduce versículo 5. Ellos dicen, ustedes suponen que la Escritura dice que Él anhela celosamente para el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Que así que Dios es celoso por el Espíritu que ha puesto en nosotros. Eso es lo que dice la Reina Valera en versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Que Dios, el Espíritu que mora en nosotros, anhela celosamente por nosotros. Ahora, la nueva versión americana en versículo 5 dice, ¿crees que la Escritura dice sin propósito que Él desea celosamente el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Y después la versión de la Reina Valera antigua dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que mora en nosotros busca la envidia? Espero que puedan ver las diferencias de cómo interpretan. No solamente es su traducción, pero la manera en que lo traducen cambia lo que se dice en versículo 5. Y la razón por la cual los expertos de la Biblia y grandes eruditos han tenido problemas con ese versículo es el griego original aquí en este versículo. Es muy complejo para nosotros en el siglo XXI. Es muy complejo. Y para mí es uno de los pasajes más difíciles de traducir del griego original. Pero quiero decir desde el principio que los eruditos bíblicos tienen muchas diferencias de cómo se interpreta, cómo se ve en las versiones que ya leímos. Y hay diferencias entre la interpretación de versículo 5. Pero sea lo que sea tu interpretación de versículo 5, no es una montaña en la cual morir. Como cristianos en la iglesia, no es uno sobre lo cual debemos quebrar la comunión. Pero como tu pastor, yo creo que tenemos que predicar más fielmente posible la Biblia y tenemos que dividirlo correctamente. Entonces, ¿qué enseña Santiago aquí en versículo 5? Quiero verlo una vez más, sin importar de la traducción que tiene. Vamos a ver a versículo 5. Primeramente, sabemos que versículo 5 está conectado a versículo 4, que Santiago no empieza una nueva sección aquí en versículo 5, no empieza con un nuevo pensamiento. Nosotros lo sabemos, porque el griego sí es claro en eso, que él empieza con una conjunción, algo que une dos palabras o frases, normalmente es o, pero o. Y entonces versículo 5 aquí está conectado con versículo 4. No solamente versículo 4, pero el versículo 1 a 4, yo creo que versículo 5 está conectado. Volvamos a versículo 1 a 4. ¿De qué se trataban versículos 1 a 4? Se trataban de las peleas entre la iglesia, como los pleitos eran la fruta podrida de los problemas de nuestro propio corazón. Y nuestros propios corazones estaban quejándose porque habíamos hecho paz con el mundo y vimos a Dios con nuestro enemigo. Si se acuerdan, Santiago capítulo 4, Santiago utiliza palabras muy fuertes. Dice, pueblo adúltero, queriendo decir que habían cometido el adulterio espiritual. Y después termina versículo 4, así dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, al final de versículo 4, podría haber sido algo muy asombroso para los cristianos a escuchar ese versículo, a ver la carta. Él les dice, ustedes actúan de maneras que les ponen en contra de Dios, que te ponen como enemigo de Dios en vez de como su hijo. Y ahora, Santiago tenía que haber entendido que ese anuncio hubiera sido conmovedor. Entonces, sigo con versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano o sin propósito? Yo creo que lo que vemos aquí en versículo 5 es que Santiago los acuerda que lo que les enseña en versículo 1 a 4 no es algo nuevo, no es una enseñanza nueva. Él dice, déjame acordarles, la Escritura dice, la Escritura del Antiguo Testamento también habla de esa verdad. Yo no la enseño por la primera vez. Toda la Escritura enseña la realidad del pecado en nosotros, en la realidad del pecado en el pueblo de Dios. Por eso él dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano esa verdad de la batalla del pecado adentro, sin propósito, en vano? Yo creo que cuando se ve en la Escritura la realidad del pecado, ¿tú crees que eso es sin propósito? Pues la respuesta obvia es no. Las Escrituras no enseñan esa verdad de la realidad del pecado en vano. De hecho, es de mucho beneficio. Es algo que tenemos que entender para arrepentirlo, aplicarlo a nuestra vida. Ahora, lo que queda de versículo es donde hay toda la controversia y la dificultad en la traducción. Ahora, esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿A cuál Escritura está citando? Si vuelves a versículo 5, dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? Pues probablemente la mayoría de sus traducciones aquí tienen puntuación, aquí que es una cita de la Escritura. O por lo menos creemos que está citando a la Escritura. Normalmente cuando dicen la Escritura, dice en el Nuevo Testamento, la Escritura seguirán esas palabras. Pero aquí, viendo a Santiago, realmente no hay una citación versículo por versículo, palabra por palabra de algo en el Antiguo Testamento. Puedes intentar tú mejor para encontrarlo, pero yo no podría. Yo creo que nadie puede. Ninguna de las traducciones inglesas determina ese versículo como una citación palabra por palabra del Antiguo Testamento. Y es porque no hay un versículo en específico que Santiago está citando aquí. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta es que Santiago está resumiendo la verdad enseñada en todo el Antiguo Testamento. Sería comparado a nosotros decir, pues, la Biblia dice que todos nacimos pecadores. Pues no hay una versículo palabra por palabra que dice todos nacimos pecadores, pero la Biblia enseña esta verdad por toda la Biblia, que el hombre nació como pecador. Yo creo que Santiago hace eso, no está citando palabra por palabra un versículo, pero resuma esa verdad universal que es enseñado por toda la Escritura, que todos somos pecadores. Él resume y dice esa verdad que es tan evidente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él se acuerda. No se olviden, nosotros no estamos enseñando algo nuevo. Eso es algo que se ve en todas las Escrituras. Ahora, llegamos a la contención que hay con ese versículo. ¿Qué nos enseña Santiago cuando cita a esa Escritura? ¿Cuál es la doctrina que enseña? Eso es donde hay el desacuerdo. Para la simplicidad, la sencillez, quiero darle dos interpretaciones principales de ese versículo. Hay muchos más, pero quiero darle los dos argumentos principales. Hay la interpretación que la mayoría de las traducciones en inglés tienen, la versión inglesa, la nueva Reina Valera, el estándar nuevo americano. Ellos todos dicen que Santiago, la doctrina de lo cual él habla es la doctrina de la morada del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, pero más específicamente del amor celoso de Dios para su pueblo. Eso es la verdad doctrinal que la mayoría de las traducciones inglesas tienen. En versículo 5, Santiago habla del Nuevo Testamento diciendo, el Antiguo Testamento dice que Dios es celoso por su pueblo, que su amor de pacto es celoso por ellos. Hay otras diferencias, pero todos tienen ese énfasis del celo de Dios por su pueblo. Y hay buena razón para creer que eso es la interpretación correcta. Esa verdad es una verdad constante en la Escritura. Lo vimos en el libro de Éxodo, capítulo 34, que Dios dijo que era un Dios celoso y se llamó por el nombre celoso. Entonces sabemos que tenemos esa verdad por toda la Escritura, que es celoso por su pueblo. Ese amor de pacto es un amor de lealtad, un amor celoso. Pero también cabe más o menos en el contexto porque Santiago aquí dice que el pueblo de Dios es un pueblo adúltero. Entonces, hay sentido que les quiere persuadir del adulterio espiritual y les acuerda del amor celoso que Dios tiene por ellos como su novia. Entonces, esa interpretación tiene algo de razón. Pero no creo que es la mejor interpretación. Yo creo que las versiones más viejas mejor interpreten a eso, como la primera versión de la Reina Valera o la Biblia Hebreo. Y ellos interpretan esa verdad, no hablando del celo que Dios tiene para su pueblo, pero hablando de la verdad, de la realidad de pecado que todavía mora en nosotros. Como el pueblo de Dios todavía tiene el pecado de envidia, de celo. Y aquí hay varias razones por lo cual yo creo que sí, así. Quiero pasar tiempo aquí porque yo sé que eso es muy teológico, que es difícil, pero el beneficio es muy grande cuando llegamos al versículo 6. Entonces, quédense conmigo. Aquí les voy a dar razones por lo cual yo creo que ese pasaje y toda la Escritura, es porque toda la Escritura dice que el pecado es una realidad. Y él en nosotros tenemos un espíritu que tiene envidia fuerte. La primera razón, aquí la palabra griega por la envidia siempre se utiliza como una envidia pecaminosa cada vez que se aparece. Cada vez que aparece esa palabra para anhelar o celo, se utiliza como un celo pecaminoso. Eso es la palabra que Pablo utiliza en Romanos 1 en la lista de pecados. Lo que Pablo usa en Gálatas 5 para hablar de las obras de la carne. Hay otra palabra griega, celas, que se utiliza para describir los celos que puede ser piadoso o pecaminoso. Y el uso de esa palabra, solamente cuando se utiliza esa palabra, habla del celo de Dios. Pero aquí, la palabra griega utilizada es una palabra que siempre se refiere a la envidia pecaminosa. Y para mí, tú no puedes decir que Dios tiene una envidia pecaminosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy convincente, solamente la gramática del texto. La segunda razón es el contexto. Yo creo que la otra interpretación cabe más o menos al contexto, pero esta interpretación cabe mejor. Pensamos así, que versículo 5 es la cima de lo que dice en versículos 1 a 4. Entonces, versículo 1 a 5 es una sección. Todos hablan del pecado que todavía hay en el creyente. Versículo 1 habla de los pleitos, de las guerras entre el corazón del creyente. Santiago ya ha hablado de la envidia al final del capítulo 3. Entonces, realmente parece apropiado aquí en este momento. En versículo 5 que lo resume, que lo concluye diciendo, todo lo que yo les he enseñado se enseña en el Antiguo Testamento, que esa realidad del pecado en nosotros se enseña en la Escritura. Y también hay más sentido cuando vemos el versículo 6, la belleza de versículo 6 en contraste con versículo 5, porque en versículo 6 Santiago dice, pero la gracia. Entonces, el contexto cabe mejor en la segunda traducción. Y no solamente es la gramática o contexto, pero la historia de la interpretación de este pasaje. La mayoría de los comentaristas y pastores ancianos interpretan ese pasaje como un pasaje que habla del pecado que todavía hay en el pueblo de Dios y no enseñan ese pasaje como el amor celoso de Dios para su pueblo. Entonces ya vimos la gramática, la historia, el contexto. Entonces yo, por eso yo creo que Santiago dice, todo el Antiguo Testamento enseña la realidad de pecado en el pueblo de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que tal vez la versión Reina Valera es la mejor, en el antiguo Reina Valera. Pero esa es mi mejor intención para interpretarlo. Supones que es sin propósito que el Espíritu dice que el Espíritu que le ha causado a vivir en nosotros envidia celosamente. Y esa es verdad, Iglesia. Piensa en la historia de la humanidad. Es una historia de la envidia intensa. Es una historia de anhelar lo que no tenemos, lo que tienen los demás. Piensa en el primer pecado humano en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿qué era lo que le causó a Eva comer de esa fruta prohibida? La envidia. Eva quería ser como Dios. Dios sabía cosas que ella no. Entonces ella envidió intensamente tener lo que Dios tenía, lo que ella no tenía. Y al hacerlo, ella pecó. Y al pecar, en vez de ser como Dios, ¿qué hizo ese pecado? Les separó de Dios. No termina ahí en el huerto de Edén. El primer asesinato en la historia humana acontece con la primera persona nacido en la historia humana. La primera persona que nació era el que cometió el asesinato. Caín mató a su hermano Abel. Entonces, ¿por qué Caín mató a Abel? Pues lo podemos resumir. Envidia. Era celoso de su hermano porque el sacrificio de su hermano era agradable a Dios y Caín quería tener esa aprobación de Dios también y él envidió intensamente a su hermano y le asesinó. Él pensó que Dios no aceptó su sacrificio por su hermano, pero Dios maldijo a Caín por el asesinato y no termina ahí. Pensamos por todo el libro de Génesis, Josué y sus hermanos, ¿por qué enviaron a Josué a la esclavitud? Sus hermanos envidiaron a Josué. Ellos vieron que él tenía esta vestidura muy colorido y por los celos que tenían, la envidia. Ellos le tiraron ahí, en ese lugar, y le vendieron como esclavo. Pensamos en David, en Saúl, que Saúl quería matar a David. ¿Por qué quería matar a David? Por envidia, por celo. Porque el pueblo alababa a David y a su nombre porque había matado miles de personas, 10,000 de personas. Y Saúl era envidioso. Y Santiago nos acuerda aquí que las escrituras son muy claras, que la naturaleza pecaminosa del hombre está inclinado al celo, deseando lo que no tenemos, deseando lo que tienen los demás. Hermanos, Eso se ve a través de la historia y se ve en nuestro propio día, ¿verdad? Las escrituras no tienen que decírnoslo porque es algo que se ve mostrado en nuestro mundo. La envidia está muy clara en nuestra propia cultura, sociedad, que es celebrado. Pensamos en los medios sociales, es todo para tentarnos a la envidia. Los anuncios nos muestran las cosas que no tenemos, que alimentan nuestro deseo de tenerlo. Las redes sociales nos llaman a ver las vidas photoshopeadas de las demás y nos hacen desear la vida de ellos, pensando que es mejor que la nuestra. Nuestra cultura celebra la oposición entre los grupos, los que tienen, los que no tienen. Quieres estar enojado con ese grupo porque tienen algo que tú no tienes. Lo animan, ellos alientan la envidia. La envidia te hace pensar que tú trabajas más que esa persona y ellos tienen más. Tú debes tener todo lo que tienen. Pues eso no para en la cultura, en el mundo, como dice Santiago aquí. La envidia no solamente está en el mundo. La envidia está a la puerta de nuestro corazón. Como creyentes, como cristianos, está a la puerta de nuestra iglesia. Y eso es lo que Santiago nos ha enseñado desde el final de capítulo 3, aquí el principio de capítulo 4 y aquí en versículo 5 tenemos la cima. Los cristianos todavía están tentados a la envidia, al celo. Solamente porque tú eres cristiano no significa que nunca luchas con el pecado o que nunca luchas con la envidia o el celo, que estás perfectamente contento. La Biblia no dice eso. Sí tenemos un corazón nuevo, nuevos deseos, pero todavía hay pecado en nosotros, que batalla en nosotros. Son una de las pasiones que está entre nosotros. Todavía estamos tentados a envidiar. Pues, ¿qué estamos tentados a envidiar como cristianos? Pues, el mundo se ve en todos los salmos. Estamos tentados estar celosos del mundo. Mira, ellos están perseguidos, tienen todas esas cosas bonitas que no se les ha sido quitado. Pues tal vez eso es lo que está pasando aquí. Esos cristianos están siendo perseguidos, les está quitando su propiedad, sus bienes, sus trabajos, hace su vida por Cristo, por su fe. Tal vez él dice, pelea contra esa envidia, hermanos. Pelea contra envidia de ver al mundo y desear lo que tienen. Pelea contra ese celo. No solamente envidiamos lo que tiene el mundo, pero podemos envidiar a nuestros hermanos, los que ellos tienen y nosotros no. Podemos pensar que soy mejor cristiano y yo debo tener lo que tienen ellos. No puedo creer que este cristiano tiene esas cosas y que las cosas les va bien. Y hay envidia, hay celo en tu propio corazón contra tus hermanos. La enseñanza falsa más prominente que está entrando a las iglesias, destruyendo las iglesias, es la enseñanza de esa idea de estar despierto, woke, que está construido en esa idea de la envidia, como algunas personas deben estar enojado y odiar a otras personas porque ellos tienen algo que no tenemos. Ellos lo motivan, esa envidia, ese solo, envidia, ese rencor por las cosas que tienen los demás. Ellos dicen, eso está bueno, esa envidia, eso es bueno. En nuestras iglesias están siendo vencidos por esa envidia y lo celebran, lo motivan. Eso es lo que Santiago nos dice, pues, no hay nada nuevo. Se ve que la envidia ha existido desde el principio de la humanidad. Iglesia, tú estarás tentado a la envidia. Cristiano, tú estarás tentado a la envidia por nuestra naturaleza pecaminosa. Si aconteció en los primeros años de la iglesia, obviamente acontece entre nosotros hoy en día. Entonces, aquí tenemos la lección más importante, versículo 5. Los cristianos todavía pecan. Tú todavía pecas. La iglesia todavía peca. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, salvados, adoptados a su familia, todavía pecamos. La próxima pregunta es, ¿qué debemos hacer, cristiano? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Pues no, sí pecas, pero ¿cuándo pecas? ¿Qué harás, cristiano? La respuesta es que cuando pecas, que la respuesta es intentar con todas tus fuerzas hacerlo mejor la próxima vez. La respuesta es que cuando tú pecas, que vas a vivir en tristeza, en desesperación por los pecados que tienen enfocado en esos pecados. Esa es la respuesta que debe tener un cristiano cuando pecamos. Debe ser, pues, voy a ignorar el pecado, voy a estar distraído con todos los demás durante el día para ignorar los pecados, para no sentir la culpa, para no estar asombrados. Pues voy a ignorarlo, mantenerme ocupada. ¿Así deben de responder los cristianos al pecado en su vida? La respuesta a tu pecado es buscar tu propia fuerza interior para batallar contra ese pecado, o buscando al mundo para encontrar una nueva fórmula, un nuevo plan para pelear contra ese pecado. Pues Santiago nos da la respuesta en versículo 6. Cristiano, ¿qué debes hacer cuando pecas? Santiago escribe, pero Él da mayor gracia. Dios da más gracia. Eso es el pago, el premio por todo ese estudio teológico de versículo 5. Se encuentra en versículo 6, es el versículo glorioso. ¿Cuál es la respuesta al pecado que todavía hay en la vida de los cristianos? Pues es la misma respuesta a tu pecado cuando primeramente Cristo. La respuesta es Cristo. Es Cristo. La única respuesta en cualquier momento para el pecado es Cristo, en cualquier momento. No cambia cuando eres incrédulo y creyente, que ahora cuando eres creyente que hay nueva respuesta para el pecado. La única respuesta para el pecado es la gracia de Cristo, de Dios, es Cristo. Y tú necesitas la gracia, tú necesitas Cristo, cristiano. Tú no te has graduado de Cristo. Nadie puede graduarse de la gracia que hemos llegado, que lo hemos hecho. Sabemos todo lo que necesitamos de la gracia, que ya no lo necesitamos. No, necesitas la gracia cada minuto, cada hora del día. Necesitas la gracia. Eso es muy importante para nosotros. Eso es lo que quiere decir Santiago. Cristiano, tú necesitas la gracia tanto ahora que cuando primeramente creíste. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Tú crees que tú todavía necesitas la gracia de Dios tanto ahora que cuando primeramente creíste? Pues eso es lo que nos enseña Santiago aquí. Es lo que Santiago dice, que todos, la Escritura enseña eso. Él dice, la misma gracia que te salva es la misma gracia que te santifica. Cantamos la gracia increíble, pues esa gracia es la misma gracia que te llevará hasta el final. No solamente es la puerta a la vida cristiana, es todo. La vida cristiana, principio, medio, fin, todo es de gracia. Ahora, tal vez están ya cansados de escuchar el griego porque hemos visto tanto, pero quiero darles una palabra griega aquí en versículo 6 que debe ser una bendición. Si se olvidan de todo el otro griego, acuérdense de esa palabra porque es de griego, es muy claro y es maravillosa. Pero la palabra griega aquí para la gracia en versículo 6 es la palabra legos. O megas, gracia. Nosotros sabemos la palabra española es mega. Lo que él dice en versículo 6 es que Dios da mega gracia. Mega queriendo decir la cantidad más grande de donde sale nuestra palabra mega. La palabra mega nunca debe describirte a ti como cristiano, nosotros como iglesia. La palabra mega debe estar reservado para la gracia de Dios. No debe haber mega cristianos o mega iglesias. Solo hay mega gracia que se encuentra en Cristo para los pecadores. Y es muy buena noticia para nosotros cuando meditamos en eso. Que cuando pecamos como iglesia, cuando tú pecas como cristiano, esa envidia que está en tu puerta. Pero cuando pecas, ¿sabes lo que Dios te da? Mega gracia. Sin importar el pecado, Dios Da gracia para batallar contra ese pecado. Mega gracia. Gracia sobre gracia. Gracia inmedible. Es como que Dios nos da camioneta tras camioneta de gracia. Gracia a tu vida, a tu casa. Es una gracia sin fin. Nunca hay un momento cristiano donde llegarás a la profundidad de la gracia que Dios tiene para ti. Nunca hay un momento cuando se acabará la gracia de Dios en la vida del cristiano. Nunca habrá un momento cuando llegas al último pecado que cometiste que es tan horrible que Dios dice, pues creyente, ya se acabó. El banco ya no te dará más gracia. Pues nunca habrá un tiempo cuando eso acontece para los pecadores arrepentidos. Su gracia no tiene fin. Eso es lo que enseña Santiago. Y por eso el Evangelio es para los cristianos también. Por eso la iglesia Jesús Bautista necesita el Evangelio. Por eso tú, cristiano, necesitas el Evangelio. Necesitas el Evangelio porque pecas. Y si pecas, necesitas el Evangelio. Y nadie aquí puede decir que estamos sin pecado, sin mentir. Lo que tú necesitas es la gracia. La respuesta no es esforzarse para hacer tu mejor. O algunos querían hacerse daño a su propio cuerpo para mejorarse. Tampoco debes taparlo, ignorarlo. Iglesia, confiesa tu pecado a Dios y reciba su mega gracia por fe. Es la única respuesta para tu pecado. Abre la puerta de tu corazón a esa inundación de gracia que tiene para nosotros. Cristiano, si tú estás aquí desanimado por el pecado, o el pecado es como un monstruo con tres cabezas, y tú te cortas una cabeza y crecen dos más. El pecado es fuerte, la envidia fuerte en tu corazón, la envidia, el odio, el rencor, la amargura contra el mundo, contra otro creyente. Esa carga de todo tu pecado es demasiado pesado para ti. Ya estás listo para renunciar, cansado de tu pecado. Pues te tengo buena noticia. Tengo noticias gloriosas para ti. Te doy buenas noticias esta mañana. Mira a Cristo, hay gracia en Él. Deja de buscar la esperanza en ti mismo o en el mundo. Busca a Cristo, porque en Cristo se encuentra toda la gracia. No solamente debes mirar a Cristo, buscarle en la salvación y después en lo que quede de tu vida buscas otras cosas. No, como cristiano tenemos que buscar a Cristo para nuestra salvación y tenemos que buscarle para lo que queda de nuestra vida cristiana. Entonces, cristiano, tú tienes que mirar la belleza de Cristo una vez más. Tú tal vez dirás, es demasiado sencillo, es demasiado sencillo. Eso no puede ser cómo se vive la vida cristiana. Eso no puede ser la manera de pelear el pecado. Eso es demasiado sencillo. ¿Tú entiendes las complejidades de mi pecado, la amistad de mi corazón? He intentado conquistarlo. Es imposible. Esa verdad es demasiado sencillo. Que solamente es de gracia. Tal vez piensas, pues necesitamos algo más. Hay que ver algo más que Cristo, algo más que la gracia de Dios. Necesitamos un nuevo modo teológico. Tienes que hablar con un sacerdote para confesarte. Necesitas un sacramento que puedes tocar para sentir algo. Tienes que hacer buenas obras. Necesitas algo. No puede ser tan sencilla, tal vez dices. Pero es así de sencillo. Gracias, todo lo que necesitas. Su gracia es suficiente. Eso es lo que dice Dios, que los cristianos apóstolos, Pablo pide a Dios quitarle esa espina de la carne, le pidió tres veces. ¿Y cuál era la respuesta de Dios al cristiano Pablo? Él dice, mi gracia es suficiente. Gracia es suficiente. Dijo, no dijo, sí, solo dijo, mi gracia es suficiente. Mi poder ha sido perfeccionado en tu debilidad. No hay secreto en la vida cristiano que a convertirte en cristiano tienes que hacer esto y el otro. No, solo necesitas la gracia de Dios porque es suficiente. Pablo respondió a Dios diciendo que yo me gloriaré en mi debilidad para que la gloria de Dios esté sobre mí, que yo estaré contento con debilidades, con persecuciones, calamidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Eso es la respuesta a nuestro pecado, recibir la gracia de Dios que es suficiente, que podemos gloriarnos en nuestra debilidad en vez de enviar la fuerza de los demás. Buscamos a la fuerza de Cristo y decimos, Él es suficiente. Y eso nos hace llegar al final de ese versículo glorioso. Y dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me encanta eso. Santiago, una vez más, cita del Nuevo Testamento. Ahora sí está citando palabra por palabra de un versículo. Nuestro hermano leyó ese versículo para nosotros. Eso es Proverbios 3:34. Y me encanta ese escritor aquí. Versículo 5, el resume la mala noticia de la escritura. Y después, versículo 6, nos da el evangelio y nos dice, tenemos todo lo que necesitamos en la gracia. Él nos habló del pecado, ahora nos habla de la gracia de Dios. Vemos a la gracia maravillosa de Dios en Cristo y se ve en todo el Antiguo Testamento. Ahora, considera conmigo la gracia de Dios en la Escritura. Pablo dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y su gracia se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos al huerto de Edén. Cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Dios solamente los afligió, les mató, los destruyó, lo que merecían. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo les llamó la atención? Con la gracia. En vez de destruirlos, en vez de la muerte física inmediatamente, Dios les vistió en amistad, con la primer derrame de sangre, el primer sacrificio para el pecado en la Escritura. Eso es lo que Dios hizo. Gracia. La primera gran caída, el pecado, encontró la gracia aún mayor de Dios. Se ve historia tras historia de cada pecado recibiendo la respuesta de la gracia de Dios. Se ve en el libro de Éxodo, después del pecado del pueblo de Dios, pues que reciben una gracia aún mayor. Consideramos el pecado del rey David con Betsabé, uno de los pecados más horribles en el Antiguo Testamento, el pecado del adulterio, de asesinar a Urías. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios derramó su gracia sobre David, creyó un corazón limpio en él, no le rechazó. Eso nos hace llegar a ese versículo en Proverbios 3, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuáles son los que recibirán la gracia de Dios? Solo son los que se humillen y se someten y claman por ayuda. Solamente para los que entienden su necesidad para la gracia de Dios. Solo los que entienden la realidad de versículo 5. Porque nunca verás tu necesidad del evangelio de Dios por la gracia en la vida cristiana si no entiendes que sí pecas, que sí eres pecador. Y Santiago aplica ese versículo en la vida del cristiano. Dice, hay gracia para ti, cristiano, cuando te humillas, cuando recibes esta gracia. Ahora, si tú como cristiano eres orgulloso, pues te tratará como un enemigo. ¿Y cómo responderá Dios a tu pecado? Pues si tú te quedas en tu pecado, cristiano, y sigues burlándose de Dios y no te ves como un pecador, sino que te ves como una persona mayor, mejor, pues tú no te puedes humillar, arrepentirte como otros pecadores. Tú eres cristiano, no hay que hacer eso. Si esa es tu mentalidad, pues Dios te resiste. Si eso eres tú, cristiano. Pero si tú respondes como David, con un corazón roto y arrepentido, Dios te dará gracia sobre gracia. te pregunta, ¿eres miserable? ¿Estás miserable hoy? ¿Estás cansado, cargado por tu pecado? Pues eso es lo que el pecado hace para los cristianos, te hace sentir miserable. La respuesta es humíllate ante Dios y Cristo, clama a Él para la ayuda. Dile, Señor, te necesito porque tu gracia es suficiente, yo creo, ayúdame en credulidad. Busca a su gracia, busca a Cristo. La buena noticia es solamente es buena noticia por lo que Cristo ha hecho y lo que continúa haciendo para su pueblo. Huye a Él porque Cristo te llama. Deja tu pecado, deja tu orgullo, tu envidia, tus celos, tu amargura. Deja de aferrarte a esos pecados en tu vida. Suéltalos y aférrate a la iglesia porque la gracia solamente se encuentra en Cristo en la cruz. Y es un muy buen lugar para terminar. Podemos ver esas dos verdades en la cruz, ¿verdad? La realidad de pecado y la gracia maravillosa, la mega gracia de Dios. La realidad de pecado se ve más vívidamente en la cruz, en la muerte de Cristo. Yo creo que era la envidia de los líderes religiosos que humanamente causó la crucifixión, porque eran celosos, por eso le querían matar. Eso es lo que dice Santiago, eso es lo que pasa si no se cuida ese celo, termina en el asesinato. Y eso es lo que pasó con los líderes religiosos en el día de Jesús. Se ve que tan feo es el pecado en la cruz. Cristo murió en el pecado en la cruz por pecado, nuestro pecado. Se hizo pecado, se hizo la maldad, se hizo como uno que era envidia y odio, envidia pecaminosa. Y por eso fue aplastado por nuestra iniquidad, llevando en sí toda la peso de la ira de Dios. ¿Quieres ver la verdad de la realidad de pecado? No tienes que ver más lejos que la cruz. La cruz sangriente en la cual murió Cristo. Pero no solamente es la realidad que se puede ver, de pecado que se ve en la cruz. Si vemos más profundamente, podemos ver algo más glorioso que el pecado. ¿Qué más se puede ver ahí en Gólgata? Podemos ver la gracia de Dios, la gracia maravillosa de Dios. La cruz realmente es la gracia venciendo al pecado. Eso es lo que pasa. ¿Quieres resumir el evangelio? Lo puedes resumir en la cruz. La cruz muestra que la gracia es mayor que nuestro pecado. La gracia vence al pecado. Es gracia sobre gracia. Es mega gracia. Es mega de mega gracia. Porque un cristiano dijo, la gracia significa las riquezas de Dios al costo de Cristo. Nosotros recibimos la gracia de Cristo, ese real gratuita de la vida eterna, el perdón por lo que hizo Cristo. Eso es gracia, no es merecido, solo merecemos la ira, nunca merecemos la gracia. Entonces, Iglesia Heritage, tú como cristiano no mereces la gracia. Ninguno de nosotros lo merece. No lo merecíamos cuando primeramente creímos y no lo merecemos ahora. Es un regalo de Dios y toda gloria sea a su nombre. Y eso solo viene a los humildes, los que ven su pecado. En los que ven a Cristo como un salvador. Entonces, si tú estás aquí y no has experimentado en ningún momento esa gracia, tú necesitas a Cristo y el Evangelio es para ti. Ve a Cristo, ven a Cristo en este momento, humíllate y tú serás salvo. Es una promesa de Dios. Y si tú estás aquí y eres cristiano, pues también necesitas el Evangelio, necesitas a Cristo. El Evangelio es para ti. Y yo empecé este sermón citando a Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, de su primer sermón en el Tabernáculo Metropolitano. Como él dijo que el tema de su ministerio iba a ser Cristo y como él iba a predicar el Evangelio de Cristo a todos, a pesar de su de quién era. Pues quiero terminar el sermón con las últimas palabras que predicó en el púlpito. Y es una cita un poquito más larga, pero es muy buena. Son las últimas palabras predicadas por Spurgeon antes de morir. Y él dijo, cada hombre tiene que servir a alguien. No hay opción. Los que no tienen amos son esclavos a su propia persona. tú sirves a ti mismo o a Cristo. Tú encontrarás que pecados, Satanás y el mundo son amos difíciles, pero si tú estás en Cristo, si tú estás humilde, débil de corazón, en Cristo encontrarás descanso. Él es el mejor de capitanes. Nunca había alguien como Él, el mayor de los príncipes. Él siempre puede estar hallado en los momentos más difíciles de la batalla. Cuando el viento es muy frío, ahí está. En la cruz, la cruz siempre está en su sombra. Él nos da una carga pesada, pero también la lleva. Él es un Dios cariñoso que abundante en su amor, y siempre encontraremos ese amor abundante en Él. Él dice, esos 40 años y más te he servido, bendito sea su nombre. No he recibido nada más que amor de Él, y estaría feliz seguir otros 40 años como su siervo aquí en este púlpito, si le agradara a Él. Su servicio para mí es vida, es gozo. Y termina su sermón diciendo, oh, que tú podrías entrar a su gloria, que Dios te ayuda en Cristo Jesús aún en este día. Y Él murió, falleció pronto después de haberlo predicado. No solamente de Spurgeon, de Santiago, de Dios. Entra a la gracia de Dios incrédulo. Entra por la primera vez, creyente. Si es por la undécima vez o lo que sea, entra a la gracia de Dios de nuevo. Oramos.